Bienvenidos al podcast Una Tarde Más, el penúltimo en el que analizaremos la temporada regular de la NFL, la 2008-2009, a un par de semanas antes de la Super Bowl. Conmigo, una tarde más, están Ronde, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Food.
Hola, buenas tardes a todos.
Solo una cosa, has dicho temporada regular.
Temporada regular, sí.
Bueno, me refería al completo de la temporada. Ya empecemos, y empezamos bien ya, ¿eh?
Son
eso es
cositas.
La falta de práctica, tantos días sin grabar.
Es solo por poner lío.
Sí, claro.
A ver, vamos a empezar.
Pero cagado, ¿eh?
Joder, la que me espera. Este fin de semana pasado se vieron las finales de conferencia. En primer lugar, tuvimos el Arizona Cardinals Philadelphia Eagles. Y en segundo lugar, el Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers. Supongo que, como ya sabréis a estas alturas, los clasificados para la Super Bowl son los Steelers para la conferencia americana y los Cardinals para la nacional. En primer lugar, el primer partido fue el Arizona-Filadelfia. ¿Quién quiere empezar? Yo tengo un montón de cosas apuntadas, pero si queréis empezar
tú,
vosotros...
No, pues empieza.
¿Qué ahora te dedicas a hacer de redactor? En tu libreta, pero...
A ver, bueno, más que nada fueron... y fui apuntando aspectos sueltos. En primer lugar, yo creo que publiqué un artículo en la web un poco con la previa de los dos partidos, y yo creo que eso cumplió bastante el guión, sobre todo durante la primera parte. La primera parte fue una primera parte en la que Filadelfia parecía no estar mucho por la labor, la defensa siguió presionando como ha hecho todo el año, pero Arizona supo sacar provecho de tener a los receptores que tiene y al quarterback que tiene. Llegaron a la media parte 24-6, y después de la media parte supongo que la defensa de Filadelfia en el vestuario se deberían cagar un poco en todo, se pusieron las pilas y en el tercer cuarto, si no recuerdo mal, permitieron tan solo un primer down y forzaron tres y fuera seguidos.
Sí.
Entonces, en ataque empezaron a hacer un poco más, unas cuantas cosillas más. McNabb, a mi entender, no jugó muy bien,
no,
sobre todo en el segundo, la segunda mitad, yo creo que no.
Sobre todo en la segunda mitad jugó fatal.
Yo creo que no.
Sí.
En la primera jugó peor que en la segunda.
En la primera jugó muy mal, pese a que la intercepción no es culpa suya. Bueno, no es culpa directamente suya porque lanza una piedra, lo que pasa es que la lanza y el receptor, en vez de tirarla al suelo, la bombea hacia arriba y la entrega a las manos del safety.
A ver, no lanza una piedra como tal porque la bola es cogible. Si no, el receptor no la habría tocado para arriba.
Bueno, eso es matices, ¿eh? Porque
sí, pero bueno.
Le lanza una piedra muy alta, yo creo, pero bueno, es igual.
En cualquier caso...
Es culpa del receptor, en primer lugar, y ya está.
La estadística de McNabb a la media parte era puta pénica.
Sí,
era
puta pénica.
El 50% total, incluso menos de completados, creo que eran 109 yardas y una intercepción.
Vale.
Entonces,
en coño se basa para decir que en la segunda parte jugó fatal.
Porque en la segunda parte, cuando el partido estaba en juego, que hay...
solo tiró 3 touchdowns en la segunda parte. Para jugar fatal.
Sí, puedo acabar los argumentos. No me deja acabar una frase, como voy a argumentar.
Hizo lo que sabe hacer.
Bombas. Lo único que hizo.
Estadísticas.
Bombas.
Sí.
En la segunda parte hubieron 2 touchdowns. Bueno, hubieron 3, pero 2 principalmente, que fueron el de Kevin Curtis, que fue como de 80 yardas, no recuerdo mal, y luego el de DeSean Jackson. El de Kevin Curtis, evidentemente, está muy bien lanzado porque es un pase largo y nunca ha tenido problemas con los pases largos, McNabb. No, ese es el problema, porque brazo tiene. O sea, el pase lo completa bien. El segundo pase lo lanza por detrás. Si no llega a ser por DeSean Jackson, no es touchdown, porque la coge como puede. Lo sabes tan bien como yo. La coge haciendo malabares y tal. O sea, es casi más mérito de DeSean Jackson que de McNabb, porque lanza por detrás. Eso para empezar. Y yo creo que... en parte supongo que el problema también fue el play calling, porque estaban unas cuantas jugadas que pasaban muy en corto, usaron mucho a Selec, al tener en reserva, y de repente se ponían a pasar en largo. Una cosa que no acabé mucho de entender. Pero bueno.
Bueno, supongo que para que la defensa no... de Arizona en este caso no... No presionara todo el rato al corto y
pero me refiero, por ejemplo,
susto.
Westbrook, durante la segunda mitad, el tercer y cuarto, estaba tocado, lesionado, no sé qué le pasaba, pero aún así no lo usaron nada, ni siquiera como...
Pues cuando mejor jugador del ataque de Filadelfia, ¿eh? A ver, no por molestar ni nada, no estoy diciendo que Westbrook sea malo, pero es cuando mejor jugador del ataque de Filadelfia.
Bueno, en cualquier caso, lo que puede identificarte es que no lo usaron más, a lo mejor porque consideraron que no lo necesitaban más. Yo no vi el partido, salvo
yo
el último cuarto.
No sé si es que ya veo con malos ojos a Filadelfia de entrada, pero a mí me parece que en la segunda mitad la defensa cogieron al partido por el paquete y le dijeron a McNabb: toma, haz tu trabajo, te hemos hecho nosotros el nuestro, Y creo que McNabb es... el ataque en general, pero es lo que decimos
es
siempre.
Es bastante McNabb... discutible esto. La defensa bueno, vale. No hizo nada en todo el partido.
Yo creo que sí, sobre todo en la segunda mitad.
En la segunda mitad, cuando los Cardinals, que no saben correr, intentaron correr para controlar el tiempo, el reloj.
¡Hombre! Eso de que no saben correr, el último drive
fue fantástico.
Con bueno. Tim Hightower, y además es que durante el partido hubo un par o tres de carreras bastante... relativamente largas de Jerrin James, otro que también tenemos que hablar porque
pues precisamente
por esto está afuera y míralo.
Te estoy diciendo precisamente por esto que precisamente esta gente que en principio el juego de carrera muy bueno no es, y si no te miras las estadísticas en temporada regular
no se basan en él, esto está claro.
Entonces corrieron casi por donde quisieron. Y un tío que está en diciendo que quiere pirarse para ser suplente en otro sitio, y otro que acaba de salir de la liga y que hacía como 5 partidos que no hacía nada.
No sé, a mí la sensación que me dio es que a Arizona, la primera mitad, primer y segundo cuarto, puso el acelerador, pisó el acelerador, entonces se puso por delante, y luego, quizá porque no saben jugar la carrera como dice Ronde, porque Filadelfia... jugó mejor, pero yo creo que se confiaron demasiado. Bajaron el nivel, los otros lo subieron.
En cualquier caso, Arizona atacó cuando quiso. Pero cuando quiso. Bueno, es decir, al principio, claro. La defensa salió a ver qué saben hacer y los otros supieron hacer lo que quisieron.
Esa es otra. Ayer lo comentábamos, claro. Que a Asante Samuel le pagaron en la pretemporada un señor dinero, entre otras cosas, para partidos importantes como este. Y Fitzgerald, a él y al resto de la secundaria, pero especialmente al que se mira más es a él, por ser el cornerback estrella, les hizo un traje. O sea, en el último touchdown, que lo volví a mirar ahí por la noche, le está cubriendo Sheldon Brown, le hace un regate que el otro no sabe dónde acaba ni el tío, ni el balón, ni nada. O sea, les hizo un traje a medida.
Precisamente por eso.
Solo Fitzgerald, porque Boldy lo tuvieron más controlado, incluso el último drive no lo jugó porque salió del campo, unas imágenes que se vieron, y se peleó con el coordinador ofensivo precisamente porque lo sacó, se llamaron de todo, no sé qué, esta semana han salido los periódicos diciendo que todos amigos, nos queremos mucho,
sí,
más le vale a unos ahora. Y a otros, pero el último cuarto ni lo jugó solo Fitzgerald, y sí, jugó a Briston, que bueno, que es novato, acaba de llegar, y les hizo un traje a la secundaria de los Eagles, o sea, un auténtico traje.
Precisamente por eso, el partido no lo perdió el ataque, ni McNabb, ni lo perdió gente de ahí, el partido se perdió en defensa.
La sensación, yo no sé si se perdió en defensa o no, porque el ataque de Filadelfia tampoco estuvo...
Hombre, pero anotó 25 puntos, hasta ahora le había sido suficiente para pasar todas las rondas.
Sí, no, a ver, está claro que la defensa de Filadelfia, además lo comentamos en el último podcast, a mi entender había llegado un gran momento. Es muy probable que el otro día contra Arizona no hiciera pues la demostración del teórico momento en el que había llegado. Pero yo insisto, yo la primera parte solo la pude seguir por las estadísticas, y a la media parte, o sea, mirabas las estadísticas también de ataque de Filadelfia, y Filadelfia no había sido operativo prácticamente. Con lo cual, bueno, yo insisto en que creo que no acaban de estar las cosas bien atadas en el vestuario de Filadelfia, y que algo acaba de pasar, y yo sigo pensando que es un tema del prestigio de la tal de McNabb en ese vestuario.
Andy Reid y McNabb han sido confirmados por la directiva el año que viene, o sea, en principio no se va ninguno de los dos, cosa que me sorprende bastante.
Claro, porque... han hecho una temporada de pena, solo han llegado al final de conferencia.
Bueno, a ver, un momento, no me sea demagogo, han llegado al final de conferencia... Porque sí, a partir de la mitad de la liga hicieron las cosas bien, pero al principio no daban pie con bola, y fue más porque los demás también ayudaron a que se clasificasen. Porque Dallas, por ejemplo, tuvo un bajón que no tendría que haber tenido. O sea, a ver, sí, se clasificaron para playoff y han llegado hasta la final de conferencia. Eso es mérito suyo quizá, pero los demás ayudaron.
Eso es lo que se mira, es decir, tú dentro de 5 años dirás, hostia, pues ese equipo de Filadelfia llegó a la final de conferencia.
Sí,
no se clasificó de rebote porque algunos perdieron.
Un momento.
Sí, bueno.
Un momento, pero si lleva, o sea, en una situación normal, es verdad, dentro de 5 años te acordarás de que llegaron a la final de conferencia y punto. Pero en este momento en el que estamos, en que durante todo el año el mismo McNabb ha dicho que quería irse, los otros que no, el que quiero renovar, los otros que no, los otros que sí, no sé qué, y ha estado todo el año igual, que ahora la participación del equipo se acabe así, y que inmediatamente, el día después, sigan los mismos que hace 3 meses le querían echar, salgan a decir, no, está confirmadísimo, lo queremos aquí, me da un poco la idea de que ese equipo es un poco una, un, bueno, iba a decir bueno, un
que,
taco.
No, o sea, pero es... que sí parece desde hace un tiempo que están viviendo del resultado inmediato.
Hombre, sí parece que es lo que se busca en principio, es decir...
Bueno, depende, pero yo me refiero, tú puedes, hay en la liga muchos equipos que tienen una buena temporada y, oye, siguen renovando, siguen cortando gente, siguen no sé qué, sea por el salary cap, sea por tal, oye, y van manteniendo un cierto nivel y lo podemos analizar, tal, no digo, evidentemente no digo que todos ellos lleguen luego a la final de conferencia, porque al final de conferencia llegan solo 4 de los 32, por lo tanto, pero que están ahí, que tal, y oye, van haciendo sus movimientos. Claro, Filadelfia, salvo en el tema de los receptores con la llegada de DeSean Jackson esta temporada, y tal, hace tiempo.
Por cierto, partidazo, tanto... del novato.
Sí, sí.
Incluso recuperando, provocando un fumble en la intercepción de McNabb. Uh-huh. O sea, partidazo. Lo hicieron también otro traje. Perdona.
Sí, pero necesitan más receptores, esta es otra.
Claro, no, eso sí.
Claro,
eso
pero...
es decir, son una panda de mancos todos juntos.
Pero es que ahí voy. Es que parece que hasta Kevin Curtis... que no. Sí, pero Kevin Curtis lleva un montón de años haciendo.
No, pero
en la liga,
pero
me en la
no
liga,
lo hizo ¿sabes? Mal. O sea, no. Si puedes poner a DeSean Jackson el año que viene, tendrá más experiencia de primero y tener a Kevin Curtis de segundo, pues, oye, tampoco está tan mal como.
No está tan mal, peor. Pero McNabb es un tío que normalmente lo que llaman los americanos spread the ball, es decir, sí. Reparte mucho a los
receptores.
Bueno,
también porque tienen esa ofensiva pass happy de Andy Reid,
claro. Claro, pero luego le pasas a los Avant, Basket, Greg Lewis, no sé qué, que uy la toco y va al suelo, uy la toco y va arriba y me la interceptan. Yo el propio Kevin Curtis hizo un drop en el último pase del partido. Que podría haber sido pass interference también, pues eso es otro tema en el que tampoco hay que entrar. Pero vamos, que el tío la podía haber cogido y no la cogió.
Yo lo que me refiero es que en Filadelfia desde hace un tiempo, o sea, no ves sistemas nuevos, ni en defensa, ni en ataque, no ves cambios, no ves casi ni renovación de personal. Sí, en defensa,
sí,
ha habido...
Da la sensación que vivan de renta, sí. De la misma renta de hace...
Sí, o sea, que
no
parece
sé
que
años.
Como el resultado tampoco es abismalmente malo, claro. Salvo de que hayan lesiones como el año pasado, o sea, me refiero a la temporada anterior, uh-huh. Perdón, o sea, salvo de que haya un tema grave y tal, y por lo tanto queda justificado. Claro, la temporada anterior nos faltó Westbrook, nos faltó McNabb, faltó... Bueno, queda todo justificado. Este año se hace un resultado y parece que hayan cogido esa dinámica de no cambiar nada. O sea, a lo que yo iba escribiendo estos últimos tiempos, desde que he estado hoy en la web escribiendo, ¿qué pasaba con Seattle? ¿Qué peligro hay cuando estos equipos cogen esta dinámica? Pues que el día que
dejando,
se rompa,
lo vas dejando.
El día que se rompa, se romperá a lo bestia.
Lo, vas dejando y el día que tienes que hacer cambios, tienes que hacer 15 cambios,
claro,
de golpe.
Necesitas 5 años porque tal. Por eso te digo que yo creo que cuando tienes una sólida base de equipo como creo que Filadelfia tiene, coño, de lo que se trata es de ir renovando 2-3 piezas por año. O una pieza por año, como mínimo. Pero que
no, si ya te entiendo dónde vas, pero...
Entonces, es que empiezas a analizar la línea y empiezas a tener una edad.
La línea realmente fue muy preocupante, la línea de ataque de Filadelfia, como jugó en este último partido.
Y bueno, y cómo empezó la temporada, de hecho.
Sí.
Ha ido, o sea, le ha pasado un poco, luego ya hablaremos
también.
Lo
que también. Pasa que a mí, de cara a la Super Bowl, lo que me preocupa es que el pass rush, sobre todo de la línea de Arizona, yo apenas lo vi, ¿eh? O sea, McNabb tuvo bastante tiempo para
marchar. McNabb tuvo bastante
este
tiempo.
Este partido sí, yo creo que sí, ¿eh?
Ni de coña.
Yo no,
estuvieron
yo creo que
con
sí.
Gente en la cara todo el partido.
Insisto en que como no lo vi...
Adrian Wilson entró
seguir.
Como quiso, y eso que es el que viene de más lejos.
Pero que entre el safety o incluso el linebacker, que entra, no sabes, va cambiando de posición y entra recto, muchas veces sin oposición, es normal. Pero en principio la base del pass rush tendría que venir de la línea, en principio, yo entiendo. Porque es la que provoca que luego los demás,
bueno,
puedan moverse.
Esos son sistemas, pero bueno, sí.
Claro, es
sí,
que es eso.
Es que también depende del sistema defensivo.
Yo entiendo que la base
decir,
de la defensa
será,
es que la línea...
¿Será que la línea de Pittsburgh provoca muchos sacks?
No, pero no. Cierra muchos espacios, con lo cual ya obliga a salir
pues,
por fuera,
pues,
que es donde están los linebackers.
Podría ser aplicable aquí. La línea
sí,
cierra espacios,
claro, es que
entran los otros.
Pero eso tampoco los cierra, la línea de Arizona. No tantos como las demás líneas.
Y eso depende... lo dices en base a...
En base a lo que le he visto durante el año y en especial,
bueno,
en este partido. Que, a ver, ¿cómo estaban en la primera semana? Ahora no me preocupa. Porque ahora ya no le preocupa a nadie. Me preocupa,
sí,
cómo están ahora por cómo llegarán dentro de 2 semanas o de 1 semana y media. sea, si Filadelfia, que tú mismo lo estás diciendo, es una línea que está teniendo problemas con el pase y tal, no, o sea, no fue una batalla claramente decantada del lado de la línea defensiva de Arizona, me preocupa que la línea defensiva ofensiva de Pittsburgh, que sí que ha tenido problemas, pero tiene más experiencia.
Que tiene más experiencia que la de Filadelfia, la de Pittsburgh, no sé yo,
La actual, hombre, la actual está renovada.
¿Qué renovada? El center es Harvey, que viene no sé cuántos años de Carolina.
No, bueno, pero me refiero
Starks, ¿cuántos línea? Años lleva?
Sí, no, ¿y Ranian? Lleva más que toda la línea de Pittsburgh.
Sí, vale, Ranian gana.
No, me refiero, claro, el problema está en que. No digo que sean jugadores jóvenes los que componen la línea de
que Pittsburgh, no juegan juntos.
Que no han jugado juntos tantos años. O sea, el problema cuando analizas a una línea de ataque, como pasaba con Ravens hace un par de años, que ibas viendo la línea y decías que esta línea empieza a tener problemas cuando son jugadores que llevan no sé cuántos años jugando juntos.
Sí, pero los últimos partidos están corriendo, ¿eh? Están corriendo y bien, y con yardas. O sea, y en cambio a Filadelfia les cuesta más. Eso es lo que me refiero, que los resultados inmediatos de unos y otros son diferentes. Y si Arizona con Filadelfia no hizo más, me preocupa que contra Pittsburgh haga menos.
En la final, bueno, luego hablamos un poco
del tema. Bueno, de este partido no sé si querías decir alguna cosa más. Bueno, un poco ya lo que dijimos, el blitz fue bastante constante sobre Kurt Warner, lo que pasa que prácticamente el tercer y cuarto los jugó todos en shotgun.
Los jugó en shotgun ya la carrera.
Y bueno, y
para controlar el reloj.
Y claro, con los pedazos de receptores que tiene, pues el tío se dedicó a repartir el balón, recibió pocos golpes.
Y hacer screens.
Un par de sacks, creo. Pero que además fueron sacks limpios de los que los ve venir, coge el balón y casi se tira él.
Lo cual, protege, sí.
Pocos problemas. Y screens bastantes, es verdad. Y pases a la flat, o sea, bien, no muchos problemas.
Hombre,
y
ahora decimos que. No cabe duda que Warner es un tío con una experiencia toda la que quieras, claro. Y se ha enfrentado a millones de defensas con millones de alternativas y sabe lo que hacer en cada momento.
Está claro que el tío sabe leer.
Pues ya está,
por lo tanto, es complicado.
Bueno, pues si nos
jugarle,
parece...
me refiero, que es complicado jugarle contra él, claro. La defensa, porque es un tío que sabes que. O le camuflas muy bien el blitz o te lo va a leer, por lo tanto es muy fácil que lo sepa aprovechar, porque además tiene jugadores, no así en el tema del juego de carrera, pero sí en el juego de pase, que le acompañan muy bien.
Claro.
Y el otro partido, la otra final de conferencia, de la conferencia americana, fue el Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers, que se llevaron estos últimos por, 14-23.
Que podría ser el opuesto a lo que comentábamos ahora de Kurt Warner. Pittsburgh hizo millones de variaciones defensivas contra Joe Flacco y Flacco
le volvieron loco.
Es decir, es que no sé ni cómo
también
describirlo. Hay una imagen, claro, exactamente no sabes qué estarían comentando las televisiones norteamericanas, pero estuvieron durante uno de los parones del partido. Porque o era cambio de cuarto
o
un tiempo muerto y tal, que iban enfocando la cara de Harbaugh, el entrenador, el head coach de Baltimore, la cara de Flacco, mientras hablaban ellos en el tiempo muerto, y tenías que ver la imagen, entonces saltaban a la cara de Dick LeBeau, el coordinador defensivo de Pittsburgh, que parecía como con una sonrisita. Además, hacía un frío de cojones porque tenía sensación térmica de menos 15 o menos 18 grados. El tío va tipo Belichick, se pone la cinta aquella aquí en el pelo, tiene ya 71 o 72 años.
Sí, es un señor mayor, bastante mayor, sí.
Que no lo aparenta, pero sí. Y el tío iba paseando por allí, como hablando por los cascos, con su cinta, como si fuera un hippie. En Ibiza, pero en invierno. Y los otros con una cara como que veías la cara de Flacco y parecía que le estuviera diciendo al entrenador: tío, que no lo pillo, o sea, es que no sé por dónde me vienen.
Claro,
no
es que, a ver,
el otro, no, yo tampoco, que yo soy igual de novato que tú.
El guión está bastante claro, yo creo que Pittsburgh no sorprendió a nadie, o sea, le volvieron completamente loco, no le dejaron tiempo apenas para lanzar, camuflando el blitz, entrando por un lado, entrando por el otro. Corner blitz, ayer lo comentábamos, hubo un par, que si no llega a ser porque un línea da un paso, lo desmonta,
y
el corner.
Lo desmontan, además... Se ha recuperado por fin algo que parecía que el año pasado Tomlin, bueno, no, parecía no, se sabe que Tomlin no quiso hacer el año pasado, que era cambiar playbook de cara a los playoffs.
Encima,
se sabe que esto sí se ha hecho este año, como mínimo en defensa, y han vuelto a salir todas las jugadas aquellas imaginativas.
Encima, Polamalu le dio por tener el mejor partido del año este partido, con lo cual el pobre quarterback novato.
Yo creo que sí, y ayer lo comentaba medio en broma, medio en serio, por la mano estaba tocado, de hecho no había entrenado en toda la semana.
¿Del pelo?
No sé. Exactamente no recuerdo ahora, de memoria no recuerdo qué lesión pero tenía.
¿Importa que esté lesionado? Es sí. De esos jugadores que importa sí, mucho.
Porque como últimamente, yo ya lo había comentado y tal, últimamente parecía que iba como pasado de vueltas. Fallaba algunos placajes y tal, porque va tan rápido, va tan rápido y entra tan tal y lo ve tan claro.
Pero eso es por la mano.
Que se pasa, sí. Pero entonces, como yo creo que igual físicamente no está al 100%, va más lento, resulta que llegó
vueltas, pero no llegaba.
No llegaba, con lo cual no falló ni un placaje, hizo una intercepción que retornó para touchdown. O sea, estuvo que se salió. Yo creo que como no estaba al 100%, tenía que pensar algo más lo que hacía, pues aún lo bordó más.
Claro, las dos intercepciones primeras de Flaco, porque tuvo tres, las dos primeras son pases que tiene que soltar el balón rápido porque le cae el sack. O sea, la presión constante, que esa, ahí se nota también un poco que es un quarterback novato, porque otro se la queda o lanza fuera. No lanza cayendo, no lanza con prisa.
A ver, el problema, sí, estoy hablando de memoria, porque iba tomando notas, pero como vengo
mira, en la primera intercepción, yo sí que lo tengo apuntado, fue un blitz del 56, que casi lo tiene encima, y el tío, en vez de quedársela, lanza. La lanza y le toca lo justo para que el balón se desvíe.
Pero desde el lado... No fue desde no, el lado ciego. No,
le blitza por el lado ciego. Exacto. Y entonces, vale, o sea, esa quizá vale.
Esa no la veo. Pero yo la creo que segunda... No la
¿dónde estoy? A ver, lo tengo apuntado.
Y luego yo hubo una que culpo más al receptor que no a él.
Sí, hay una que
es... Hay una que es deflectada por el receptor, aquello que queda. Y entonces, claro, la defensa...
La segunda, lo tengo apuntado aquí. El blitz es por en medio de la línea. El tío lo ve y en vez de intentar hacer algo, quedársela, suelta balón.
Sí, eso sí. Sin mirar. Lo tira más rápido.
Sin mirar, entonces...
Pero, y ya la última, me parece que es la que viene deflectada, ¿no?
Sí, la tercera
es la que viene
deflectada.
O tocado, o tocada.
Creo que es el running back, que no sé qué hace, toca el balón y...
Y se le va para atrás y entonces le cae de cara. A ver, en cualquier caso, es en lo único que demostró un poquito el hecho de ser novato, Flaco. A mí me gustó. Baltimore, a ver, estaba claro que era un partido de defensas. Y que yo creo que Pittsburgh, en este caso, hombre, tiene la ventaja de tener un ataque más experimentado y más...
Sí, y de jugar en casa.
Sí, jugar con ese tiempo, jugar con, bueno, todo.
Era un partido de defensa de la de Pittsburgh.
Baltimore tampoco
lo hizo mal.
Limitó
a los Steelers a un touchdown. Uno.
Y es que hubo momentos en los que vi tiene un
poco la cola de edad. El de Polamalu.
No. El de. O sea, hubo el de Willie Parker.
Ya está.
No, sí, hubo otro, creo. No.
Otro.
El de Santonio Holmes.
Santonio Holmes.
Y Santonio Holmes dejó caer uno, además.
Sí.
Que era touchdown seguro porque se fue solo.
Y Lima Sweet otro.
Sí.
Si Lima Swift no deja caer, lo que pasa es que son aquellos pases largos, típicos de jugadas medio de engaño de Pittsburgh, y que lo que acaba ocurriendo es que les estás corriendo, y entonces lo mandas largo.
Ah, sí, es verdad que las estadísticas...
Porque el de Santonio Holmes no, al final no fue considerado tal.
Sí, no, Santonio Holmes
se quedó en la yarda.
Pero Willie Parker no entró, es decir, lo estaba mirando ahora...
Espérate, yo lo tengo anotado por ahí.
Bueno.
Un touchdown y ya está, es decir, tampoco lo hizo tan mal. Además, llegaron a Roethlisberger un par de veces.
La diferencia de quarterbacks es que, por ejemplo, yo aquí lo tengo apuntado, Roethlisberger lanzó bajo presión varias veces, pero con la diferencia de que completó. Claro, porque es otro tema.
Bueno, esta es una de sus... Es un poco como Fabre. Es una de sus... hay gente que lo considera virtudes. A mí no me gusta,
personalmente. ¿Los que lanzan triple cobertura?
No, y no solo en triple cobertura, sino de los que lanza bajo presión. O sea, le tienen ya cazado una pierna y él igualmente desequilibrado y tal, intenta lanzar el balón antes que asumir el sack. Hay gente que lo admira de él. Yo siempre se lo he criticado.
Santonio Holmes le anularon un touchdown que se tira
que en la
repetición se ve que está mal anulado porque no toca con la rodilla. O sea, él se impulsa con la mano y salta y no toca con la rodilla. La repetición
es verdad.
Y ese pero lo anularon.
Eso lo dieron como pase incompleto.
No, porque dejaron el balón.
El otro touchdown, es que hubo tres de Santonio. Sí, hubo uno que fue al caer al suelo pierde el control del balón. Me parece que fue Santonio Holmes también.
Cuando cae al suelo,
pierde el control del balón, aquello que se esconde y tal, y lo vuelve a recuperar. Y eso, hubo un challenge y lo ganó Baltimore, porque eso era touchdown, sino porque el balón caía en el en, dentro de la end zone. Y el otro es verdad, que se lo dieron como si se hubiera apoyado en la rodilla en la yarda 1.
Que no se apoya en la rodilla.
Que no se apoya en la rodilla.
Luego recordadme que cuente una cosilla de las repeticiones y los readings, los challenges, porque...
Yo lo único que sí que quería comentar es que para mí Baltimore en defensa también jugó bien. La gran diferencia fue que Baltimore tiene una defensa más veterana y que durante los dos primeros cuartos, me parece que fue, o sea, la estadística de ataque de Ravens era... es que me parece que habían conseguido un único primer down a la media parte.
No saben atacar.
A la media parte. Entonces, es que
por lo menos no saben atacar a esa defensa. Es decir, Flacco ha demostrado muchas cosas este año y Harbaugh también. Pero al momento de la verdad, pues como que no.
No, toda la temporada. O sea, de hecho, Pittsburgh ha ganado los tres
enfrentamientos. Pero Baltimore estaba un poco ahí como de regalado. O sea, el hecho de llegar a una final de conferencia para ellos ya es la bomba. Con lo cual.
Y
además es que. Déjame ver, Baltimore. Bueno, ahora
iba con el 6, es decir, se clasificó ya un poco echando a los Patriots en el último momento.
Sí.
Bueno. A ver, algún detalle más.
En cualquier caso, el típico partido de playoff de esos con nieve, con leches a todo trapo, por además son dos equipos que se odian, defensas durísimas.
Que por cierto, se lo podría haber ahorrado el tipo ese a matar al McGahey, digo yo. Es decir, yo no digo que sea sucio, pero que se lo podría haber ahorrado y haber el partido ganado.
Con el partido
era legal,
ganado, pero era...
Era legal, pero innecesario. No. Es lo que está diciendo Ronde, que yo no comparto.
Yo no, a ver, es el safety del equipo contra el running que acaba de romper y que se va solo. Entonces, es que ya lo puse en la columna cuando se estuvo hablando del famoso, la famosa lesión del linebacker de Cincinnati.
Pero yo creo que son casos diferentes.
Yo creo que no, insisto, o sea, en este deporte hay que ir al 100%. Además, en ese partido había que ir al 100% y se sabía que hasta el último minuto todo el mundo iría al 100% por una simple razón. Que es que llevaban toda la semana calentándose y ahí empezó Baltimore, o concretamente Terrell Suggs, cuando ofreció una recompensa a cualquiera de sus compañeros que lesionara a Ward. Y lo lesionaron.
Otro crack también.
Lo lesionaron en el primer cuarto. Pero me refiero que a partir de ahí, a ver, son dos equipos que sabes que tienen una rivalidad bestial desde hace muchos años y que no tal. Y entonces, a ver, no le vas a decir al safety que no vaya al 100%, porque no se lo puedes decir.
No, si yo no digo que no vaya al 100%, lo que pasa es que ir con el hombro, pero... Bueno, sí voy con el hombro, pero aprovecho y te meto el casco. Y al final pasa lo que pasa.
No, bueno, da igual porque ahora tampoco...
Sí,
tampoco
da igual porque tampoco tiene que jugar la Super Bowl, el pobre McGahey, porque perdió, pues ¿qué más da?
No, lo que me refiero... No, no me refería a esto. Pero es que además yo creo que se dan casco contra casco, eso es evidente, y es evidente que es involuntario, ni por parte de McGahey ni por parte del...
Ha salido del hospital, salió ayer, sí. O sea que, bueno, en principio ya está bien. Bueno, a ver, vamos a hacer un poco... No sé si queréis añadir algo más de las dos finales de conferencia.
Bueno, yo lo que decía... No lo decía nadie, me lo he pensado yo, pero en realidad no lo he dicho.
Vale.
Bueno, pues no, que antes del partido estaban en una mesa redonda, estaban Boomer y Jason y un par más, y también estaba Bill Cowher, comentando la previa del partido este.
Hablamos de la mesa redonda de la CBS,
sí,
¿no?
Sí,
me imagino.
Vale. Sí.
Y dije, lanzaron al aire la pregunta, ¿Ed Reed o Polamalu? Y todo el mundo, no, Ed Reed es mucho mejor, Ed Reed es decir, es la bomba. Y Cowher dijo, sí, lo que digáis, chatos.
Vale. Que sí.
Polamalu.
Y tuvo el partido casi de su vida Polamalu, vale. O sea,
es decir, Ed Reed ha hecho una temporada muy buena, eso es innegable, pero en el partido de ayer no estuvo a la altura.
No.
Y quedó eclipsado por Polamalu. O sea, que en principio no había hecho tan buen año, pero
y además, para mí, que es en lo que más se notó, o sea, que el ataque de Pittsburgh te haga, porque es lo que hablábamos ahora, es que Santonio Holmes acabó con 3 touchdowns, de milagro, por decir algo, o sea, en una pierde el control cuando cae dentro de la end zone, en la otra... me refiero... Que en cualquier caso fue porque no acabó de concretar él, no porque la defensa se lo impidiera. O sea, no estamos hablando de que le bloquearon o le taparon o aquello que deflectan el pase.
En el touchdown, de hecho, en el que le cuenta, es una recepción que se va solo completamente y entra en la end zone. O sea, es que el safety lo tiene por detrás porque entra solo y no hay nadie por delante de él.
Es que recibe en un lado, se cruza todo el campo y nadie le para.
Sí,
decir, un safety con un ball hawk, que digamos, es decir, ya tendría que estar ahí.
Insisto en que yo creo que la clave fue que es una defensa más veterana de Baltimore, que prácticamente tuvo que jugar toda la primera parte.
Esa era una de las claves que yo apunté.
La tuvo que jugar casi entera, porque es que el ataque era, salía el ataque y en dos minutos estaba fuera, porque era tres y fuera. Con lo cual, eso te da mucha ventaja.
Yo creo que en estos momentos, Ed Reed es un grandísimo safety, pero por la mano es un playmaker, en el sentido de que es un jugador que te obliga a diseñar un plan para evitarle o para controlarle. Y en esa yo creo que ahí marca la diferencia entre un grandísimo jugador como es Ed Reed y otro que te obliga a modificar tus planes, ofensivos o defensivos, para eso, para evitarlo, para pararle, porque Polamalu es un tío que ya sabes que te la puede liar en un momento. O sea, te intercepta o te rompe tu receptor estrella o te hace blitz y te provoca un fumble y encima te lo recupera, te lo retorna el 40 yardas.
Es que es un jugador sin sistema.
Sí, es...
Además, la defensa está diseñada
anárquico
así.
Total.
Es anarquía total. O sea, es un tío que, mientras el QB está leyendo la defensa, puede estar a su izquierda para luego, justo antes de hacer...
una doble cobertura al receptor de la derecha, y si no, se va al banquillo y coge Gatorade.
Además, es que hablamos de que Ed Reed está ya, creo, pasados los 30, está en 31, 32. No tiene tantos, Ed Reed.
No, pero lleva 8 o 9 años.
Bueno, pues está en los 29, casi 30.
Salió de Miami, yo creo que fue en el 2003 o 2004.
Tan tarde, no creo que sea.
Bueno, la cuestión es que es mayor,
y claro, Polamalu está en un momento físico inconmensurable, porque es más joven, Además, me suena que es más viejo.
Yo no lo tengo tan claro. Bueno. Que sea más viejo a secas, ya no lo tengo tan claro.
Que en cualquier caso, a ver, yo creo que junto con el malogrado Sean Taylor, probablemente eran los dos grandes prospectos de Stone Safeties actualmente.
Y Adrian Wilson, quizá.
Sí, y Adrian Wilson.
Yo creo que en el partido del otro día se reivindicó.
Yo creo que hay mucha gente
que no lo tiene controlado injustamente.
Bueno, a mí Dawkins de Filadelfia también me gusta.
Los tiene ya los 30 cumplidos, ¿eh? Ed Reed.
Pues mira.
Los cumple en septiembre.
Los
cumple en septiembre.
Bueno, pero es que
en septiembre siguiente está 31, claro. Polamalu debe tener 23 o 24.
Bueno, sí, sí, 23.
Y 25 también ya debe tener.
Sí, fijo, seguro.
Sí, mira, 25, 26.
Vale, sí.
No, bueno, que en cualquier caso estamos hablando de que... porque a mí Dawkins de Filadelfia también me gusta mucho, pero igual...
27, la verdad, Polamalu, perdón, culpa mía.
Por eso, 25, 26 seguro.
Ya te digo, es decir, Ed Reed es la séptima temporada, Polamalu la sexta, es decir...
Vale. Es más joven, por lo menos.
Sí, es más joven. Pero yo los controlo por el año que salieron, no por el... Yo no estoy en el censo para mirar qué día han nacido.
Pues muy mal.
La verdad es que, bueno, a mí fue un partido que me gustó mucho. Digo, me sabe muy mal porque me perdí la Arizona-Filadelfia prácticamente. Solo vi el último cuarto. Vi la remontada prácticamente.
No te perdiste nada. Si Filadelfia no
sí
nada.
Me llevé la sensación de esto que estaba comentando ahora, antes cuando hablamos del otro partido de Ronde, de que dio la sensación de que Arizona iba ganando bien, se durmieron un poco en los laureles,
sí, quisieron jugar a lo que no saben,
que no saben,
y cuando se vieron por detrás en el marcador dijeron, cuidado, bueno, vamos a ponernos otra vez, ¿no?
Claro, venga, vamos a...
Es que yo creo que la forma...
Es que este detalle dice muy poco en favor de Filadelfia.
Claro, eso es lo que estoy diciendo, que el partido lo perdió la defensa de Filadelfia.
La forma de ganar de Arizona, con esto que comentabas ahora, Fund, y Ronde, de que se dieron cuenta de que no pueden jugar de lo que no saben jugar, yo creo que es una lección muy, muy importante que he aprendido justo antes del partido más importante. O sea, yo creo que ahora comentaremos un poco las claves, pero yo creo que...
Bueno, podemos pasar ya, de hecho, a comentar.
Sí, exacto, porque ya hemos hablado un poco. Bueno, yo, una de las claves que he apuntado es que supongo que Pittsburgh, como sabe que su secundaria yo creo que no será capaz de controlar al 100% todo el partido, tanto a Bolden como a Fitzgerald, como en el momento que aparezca Briston, incluso a Leonard Pope, que anotó ante Filadelfia.
Lo cual es triste. ¿Anotó? ¿Estás seguro?
Creo que sí, anotó.
Yo te diría que no, porque fueron tres de Fitzgerald y el último de Hightower.
Igual no, pero hizo, en cualquier caso, bueno, hizo alguna recepción importante, me parece.
Yo creo que hay alguna que si no se queda en la end zone debe ser yarda 1. Bueno, perdón, el extra point fue. El extra point de 2 puntos, es verdad. Vale. Me había liado. Bueno, la cuestión es que...
Sí, porque Spach está lesionado. O sea, Pope ha perdido ya del todo la titularidad en manos de Spach, ya desde hace unas jornadas, pero Spach se lesionó en la semana anterior en el playoff divisional.
Bueno, la cuestión es que, a ver, yo creo que Pittsburgh va a jugar lo que sabe, que es lo mismo que intentó que hizo con Baltimore, que es mucho blitz, mucha presión, etc. Pero hay un problema, y es que es lo que comentábamos ayer,
que Warner no es flaco.
O sea, la línea a poco lo proteja.
Que no significa que no sea delgado. Flaco del jugador.
Sí, sí.
Luego dice mis chistes malos. Malo, este es malísimo.
Sí, este es muy malo.
Además, lo habíamos enterrado ya el chiste de Flaco hace semanas. Bueno, da igual. A ver, Kurt Warner ha ganado 2 MVP, si no recuerdo mal. Sí. Ha jugado 2 Super Bowls y ha ganado 1. Es un tío que pasa más, le gusta más pasar que un tonto un lápiz. Tiene receptores para pasar de sobras.
De sobras.
La línea no lo está haciendo mal. Claro, el problema es que esos receptores contra esa secundaria, encima con un quarterback veterano, a poco que le protejan, yo creo que puede tener muchos problemas la defensa de Pittsburgh para controlar.
O sea, estamos hablando ya de las claves directamente, sí, de la Super Bowl.
Sí, 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 pasamos a las claves ya. Que
yo creo...
¿Querías comentar algo más? Es que tampoco...
No, o sea, a ver, es que yo creo que decías que la secundaria de Pittsburgh pueda controlar el 100% del
partido. No, yo he dicho que no va a poder. A ver si escuchamos lo que digo. Sí, yo digo, no va a poder al 100% todo el partido. Pero, imposible. No,
por eso.
Impensable, o sea.
Ya. Y yo te digo, no, ¿qué coño al 100%? Ni el 60% del partido. O
imposible.
Sea, a ver... Yo creo que ahora mismo, a no ser que el staff técnico de Pittsburgh sea, no sé, de muy distinto parecer. Yo creo que ahora mismo vas al staff de Pittsburgh y le dices, oye, la secundaria te va a resolver el 75% de las jugadas de pase.
Y se ríen.
No, ¿qué coño se ríen? Y firman, bueno, o sea, te hacen hasta un striptease y te firman el contrato que tú quieras.
Tampoco hace falta.
Que tú quieras.
El doctor Foreman allá.
Sí, no, pero no,
feo.
Te hacen hasta un beso en la boca. O sea,
claro. No, tampoco, también, feo.
Pero, o sea, yo creo que justamente es... yo creo que puede ser una Super Bowl muy interesante porque, por este motivo, es... probablemente es uno de los mejores ataques que ha habido esta temporada en cuanto a ataque puro y duro. Y encima juegan contra la mejor defensa, pero que probablemente a nivel de secundaria no es ni muchísimo menos la mejor.
Es que en el momento en el que estén el ataque de Arizona, la defensa de Pittsburgh en el campo, el hecho de que hagan tanta presión que deja siempre algún hombre libre de más, o sea, puede ser o un festival defensivo de Pittsburgh con blitz ahí a saco, fumbles, intercepciones, no sé qué, o puede ser un festival ofensivo de Arizona, sí, que yo creo que es lo será. O sea, yo creo que al menos veremos un par de touchdowns de los de pase largo. Al menos un par. Que van a caer seguro.
Es fácil. O sea, fácil.
Porque en una de esas que pola mal, lo que decíamos antes, como va por libre, le da por entrar en blitz, o en la jugada anterior han hecho blitz y ha funcionado, y dice, ahora va a funcionar igual, entra flechado, deja a Fitzgerald en un poste en medio, se va profundo, se va largo, y adiós. Y no lo pillas.
Sí,
eso puede ser, y yo creo que es lo que va a hacer divertir esta Super Bowl. Que es un ataque muy, muy de pase, muy abierto, muy...
Hemos vuelto un poco, ¿os acordáis de la cosa? Bueno, justamente, por ejemplo, la de los Rams contra Patriots. No, contra Patriots ya en su día, la primera que ganó esta generación de los Patriots. Ya se decía, ¿no? Que era pues una super defensa contra un gran ataque. Y yo creo que hemos vuelto un poco, o sea, llevamos unas Super Bowls... Fuera de la de Chicago,
pero
Colts,
claro, que la secundaria
que
de los.
Que sí que era una defensa contra un ataque.
La secundaria de los Patriots.
Fue mala esos Super Bowls.
Sí, esperemos que no sea
la de Chicago
contra Indianapolis.
Ah, no, yo pensaba que decías la de los Rams contra New England.
Hombre, mala no fue. Festival del.
Festival, que sí, acabaron 17-14.
Pero me refiero, pero a nivel de defensa fue un festival.
No sé, a ver, otra de las claves que hoy había apuntado. Si me dejo alguna o creéis que no, vosotros mismos, ya me lo diréis. Sí, la primera que había apuntado es que Ken Whisenhunt conoce muy bien tanto a los Steelers como a Big Ben, ¿vale?
Sí, conoce a todo el mundo, es decir, Whisenhunt es Dios, conoce a todo el mundo y...
Hombre, fue coordinador ofensivo de Pittsburgh.
Pues eso estoy diciendo, que los conoce a todos, es decir...
Sí. Pensaba que se reía de mí, vale, no pillaba.
Es que este ataque de Pittsburgh, o estos jugadores que forman mayoritariamente
es que
el ataque,
creo...
han sido criados por él.
Claro, y es que ese es el problema, y es el mismo ataque pero sin Faneca, es que debe estar dando volteretas.
Y sin Russ Grimm entrenando la línea de ataque, claro,
que lo tiene él
en Arizona, que en Arizona tiene la misma línea de hace 2 años prácticamente, y compáralas,
a ver,
solo con un año y pico de trabajo de Russ
Grimm. Yo ayer os contaba una anécdota, y es que hay una serie de vídeos, que lo he dicho muchas veces, que es America's Game, que cada año cuando un equipo gana la Super Bowl, a final de esa temporada, hacen un vídeo resumiendo la temporada y salen 3 protagonistas, ¿no? Sale, en el caso del 2002, que es el año que ganó Tampa Bay, salen a John Lynch, sale Warren Sapp y sale Chucky, sale John Gruden, que el año anterior venía de haber entrenado y haber caído en la final de conferencia contra los Patriots con los Oakland Raiders. Y al año siguiente se enfrentaron contra los Oakland Raiders, los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, durante esa semana, lo que hizo a Chucky fue, en los entrenos, jugar de quarterback de la ofensiva rival, hacer de Rich Gannon. Y decir, este señor tiene estas manías, hace esto, simula el post ahí y hace no sé qué, no sé cuántos. El resultado todos lo sabemos. Con lo cual yo creo que puede pasar un poco lo mismo. No creo que Wisenhan se ponga a jugar de quarterback.
¿Pero tú crees que realmente van a devolver tres touchdowns la defensa de Arizona?
No, no en ese sentido.
Tampoco es eso, ¿eh?
No, en ese sentido. En el sentido de que a Big Ben lo pueden tener atado por los huevecillos todo el partido. O sea, súper controlado.
Y Big Ben que está... ¿Cómo tiene el brazo, por cierto?
Esa es otra.
Lo tiene, o sea, en el sitio.
No se le cae.
Hasta el momento lo tiene en el sitio.
Se le aguanta solo, no. Ya es mucho.
Así como a final de temporada estaba claro que era incapaz de hacer determinados pases largos, es verdad que en una vez el descanso este del playoff, hecho de haber tenido el bye, le ha sentado muy bien.
A ver, yo, otra de las claves que he apuntado es que yo creo que...
parece que está mucho más fino de brazo y...
La defensa de Arizona, yo creo que lo que tiene que intentar es castigar tanto como pueda Big Ben, porque si tiene el brazo tocado y le castigan... ¿Quién no te dice que en la segunda mitad no pueda salir?
Sinceramente, tal y como ha jugado la secundaria de Arizona, yo creo que ha hecho una muy buena temporada. Sí. La defensa de Arizona tiene que parar el juego de carrera. Si la defensa de Arizona para el juego de carrera, ¿por qué para mí va a ser fundamental esto? Porque Pittsburgh ya sabemos qué pasa como te coge el reloj.
Claro,
si te coge el reloj del partido,
pone por delante,
o sea, hay que reconocer.
Si te coge el reloj yendo por delante, claro.
Hombre, es obvio.
Y aún. A ver. Es que Garnoví ha acabado.
No, yendo por delante sí. Porque si vas por detrás. O sea, si ellos van por detrás y comen el reloj.
Si van por detrás por dos.
No, un momento, que he expresado mal. Incluso yendo Pittsburgh por delante, tienen que consumir mucho reloj. Porque el ataque de Arizona es un ataque que. Pum, pam, tres jugadas y te lían el touchdown.
Sí.
O sea, y te pueden marcar muy rápidamente.
Pero de la misma manera, como equipo, como base de equipo, yo creo que la base mayoritaria del equipo es más experimentada, más en playoff y hasta en una Super Bowl, la de Pittsburgh,
es evidente,
que la de Arizona.
Eso es evidente, claro.
Con lo cual, el hecho de que Arizona vea que no tiene oportunidad su ataque de a ver, tú sabes que el ataque de pase, el juego de pase, aunque seas perfectamente capaz de hacer big plays, es fundamental que cojas el ritmo, el tino.
Hombre, yo creo
el tino del partido.
Se resume en que en el fútbol americano hay una frase muy famosa que seguro que conocéis, que es usar la carrera para establecer el pase.
Claro.
En el caso de Arizona es al revés. O sea, usan el pase para establecer la poca carrera que les funciona.
Claro, los mandan a todos lejos para que no pongan 8 en el box.
Te meten tres jugadas que te han cargado un pase de 15 a 20 yardas y entonces cuando la defensa se abre un poquito, entonces corren un poquito ellos.
Vale, pero entonces, para que tú puedas establecerte que tu ataque coja ritmo, Willy, necesitas que no te controle el reloj Pittsburgh.
No sé. A ver, yo es que el partido contra Baltimore, no, contra Baltimore no, el anterior de Pittsburgh,
contra San Diego,
Willie Parker tuvo 146 yardas.
Sí.
Pero la defensa de San Diego no es lo que era. Y en cambio, en el partido anterior contra Baltimore, que tampoco es que esté en un grandísimo momento, consiguió solo, si no recuerdo mal, ¿dónde estás?
Si no recuerdo mal, lo voy a mirar.
Eso, 47 yardas.
Sí, sí.
En 24 carreras, o sea, es una media bastante preocupante.
Y McCaskey me parece que era en la primera parte estaba en dos negativas. O sea, las defensas no se dejaron correr ni la una ni la otra, lo cual estaba clarísimo que es lo que... Bueno,
Baltimore no me preocupa ahora ya. Ahora me refiero...
Es que Pittsburgh tampoco puede centrar el partido de... Uy, voy a parar a Jerrin James porque es el arma más peligrosa.
Claro.
No, hombre, no.
No
vas a parar.
Por eso te digo, o sea, a ver... Yo creo que el planteamiento que antes ha hecho Willy en cuanto a la defensa está claro. O sea, ellos irán a morir con lo que saben hacer, supongo.
Claro, claro.
No vas a inventar
ahora en 10 días.
O sea, tú sabes que receptores contra tu secundaria te van a crujir.
O sea, en plan kamikaze. Claro. Cerrar los ojos, blitzar y rezar para que Kurt Warner no suelte el brazo.
Es lo que se hizo contra los Colts en campo de los Colts el año que se ganó la Super Bowl y salió bien. Y si te salió contra Peyton Manning, pues te puede salir...
Pero salió bien.
Sí, fue la última...
Si mejor dejamos esa jugada que...
Pero me refiero que... Bueno, o sea, acabó saliendo bien. Pues yo creo que van a ir a morir con esto. Porque además es que que esto se me ha olvidado antes, sí que parece, o sea, yo creo que han lobotomizado a Arians, el coordinador de ataque, porque parece que esté dando las órdenes Cowher desde la tele, porque es que vuelve a ser el juego típico aquel de Pittsburgh de machacón, de control de reloj, paso lo imprescindible y luego las jugadas de imaginación. Y eso, y las jugadas de imaginación.
La semana del bye lo encerraron en un cuartillo ahí, sí, en el campo de Pittsburgh con muchos vídeos.
Y encima,
le dijeron, hasta que no los veas todos no sales.
Y encima, que ya he dicho que Tomlin me parece un entrenador inteligente, porque el año pasado lo admitió, que fue él que dijo de no cambiar nada de cara a playoff y tal, y coartó a Dick Lebe en cuanto al diseño de los nuevos
blitz. Y este año le dieron una colleja y le dijeron, ¿qué dices, tonto? Sí. Deja al señor este viejo que manda.
Ya a media temporada, cuando la defensa ya era la líder de la liga, le dijeron, tú deja al abuelo, exacto, deja que vaya haciendo.
La abuelo cebolleta este, sí, que luego lo parece, pero sabe, tú déjale.
Y este año le han dado carta blanca y la defensa sí que vuelve a ser tal. Con lo cual parece un poco la reencarnación del equipo de Cowher.
Sí, no sé, a ver.
¿También le van a dar un touchdown que no es entonces en la Super Bowl?
Eso no lo sé. Eso ya no lo sé.
Hombre, espero que. Mira, aprovechando esto, bueno, acabamos primero con las claves, no sé si hay alguna más. A ver, yo he puesto, bueno, una bastante de cajón, que es que la línea ofensiva de Arizona tiene que proteger a Kurt Warner, porque sí, Kurt Warner es un quarterback móvil, necesita tiempo para pasar, aunque sea un poquito.
Pues lo que hablábamos, es decir, la línea es lo que es y la defensa de Pittsburgh también es lo que es.
No, pero sabes fácilmente, Arizona sí que tiene una gran ventaja en esto, que lo que pueden hacer es dejar los dos running backs en protección, que es lo que Harbaugh hizo en la segunda parte. Que es, ¿verdad que no estoy pudiendo correr? Pues olvidémonos de correr.
Además es que Arizona puede hacerlo. Aunque deja los dos running backs, sigue teniendo a tres tíos a los que les puede pasar.
Por eso, tres, y si cuentas el tight end, si lo sacas, o sea...
Hombre, no, porque me faltaría gente. Sí,
exacto, ya no hay...
5 más 2, 7, más 3, 8, ahí, perdón.
Bien.
Más 3, 10, más 1, 11.
Vale, pero...
Si meto tight end, tengo que sacar un running back, un receptor.
Vale, pero me refiero que no siempre tienes por qué dejar al tight end también protegiendo, claro. Que
puedes entonces puedes meter al tight end como running back, como si fuera H-back, y entonces...
¿Qué bloqueé?
Ya sí. Lo tienes todo solucionado porque tienes a dos running backs y un tight end.
Perdona, en Pittsburgh, Matt Spaeth, muchas formaciones se coloca como si fuera fullback.
Por cierto, una cosa que no hemos comentado antes ante Filadelfia, ¿no viste? Es la trick play de Arizona made in Pittsburgh, esa especie de flip-flicker... Mm. Pitch a la derecha,
sí.
Running back la devuelve a Kurt Warner y Kurt Warner lanza. Van. Calcada, ¿eh? Que la de 2005 en la final contra los Bengals, uh-huh. Idéntica la jugada. ¿Sabes qué jugada te digo, no?
Sí.
Idéntica.
Por cierto, que antes cuando hablábamos de Wisenhunt, no solo Wisenhunt conoce perfectamente porque prácticamente ha parido todo este ataque y sobre todo estos jugadores han crecido con él como entrenador, sino que además Wisenhunt, si algo se le es reconocido en toda la liga o se le era reconocido como coordinador de ataque, es que es un mago de los emparejamientos, o sea, es un entrenador que es un mago siempre ya sacando partido de las ventajas de sus jugadores con respecto a los jugadores contrarios, porque como sabes en Pittsburgh nunca ha habido receptores estelares en cuanto a tal, y sin embargo, o sea, que es un tío que saca mucho partido a lo que tiene.
Hombre,
y sabiendo encima, conociendo perfectamente las debilidades...
Matchups favorables de Fitzgerald contra cualquier corner de Pittsburgh los va a tener siempre, ¿eh?
Y de Boldin, y casi de Bristol,
y de Bristol también.
Es que además el otro día, por ejemplo, Hightower tumbó de culo a Brian Dawkins en un par de carreras, con lo cual, digamos que, o sea, no es un corredor que se achante. Con lo cual, a ver, la defensa de
hombre, Pittsburgh no es... No sé yo, no después de la leche... Igual, mira, ahora lo he pensado, igual la leche también del safety de Pittsburgh es también para meter... Bueno, igual no, pero lo aprovechan para meter miedo en los otros.
¿En plan propagandístico? No, ¿para que los demás vean de qué va el tema?
No te extrañe.
Pues no me extrañaría, no. En esta liga no me extrañaría.
No, y además, si fue completamente involuntario, el safety de Pittsburgh también se quedó medio conmocionado y medio chalado.
Tiene mérito, dieron... porque mira que Willis Magaji es pequeñito.
Pero es que se dieron de cabeza sin querer. O sea, justo se giraba uno con la cabeza puesta y el otro iba con él.
No sé. A ver, ¿qué alguna cosa más de esta de la Super Bowl
se jugará? Que tengamos un buen arbitraje, por favor.
Sí, mira, ya que sacas el tema del arbitraje...
lo de los reviews de antes, ¿no?
Sí, a ver, hay otra serie de vídeos que se llaman Top 10, lo que sea. Lo saca NFL Films, que es la empresa que hace todos los vídeos de la NFL, ¿vale?
Sí,
y hay uno que vi hace hay uno que vi hace muy poco que se llamaba Los 10 cambios más importantes de la historia del fútbol americano desde que empezó hasta ahora, ¿vale? Había uno que evidentemente hablaba de la review, el hecho de introducir la reproducción, el poder del árbitro parar el partido y tal, ha supuesto un cambio en el juego, evidentemente. Entonces explicaban cómo funciona. Entonces, el tema de las... O sea, yo no creo en ovnis ni en yetis y tal. Y las conspiraciones estas a mí me suenan a a pachanga, ¿vale? Pero no,
yo tampoco.
Hace muchos años que se dice que, digamos, que la liga no es todo lo transparente que podría ser. Entonces, viendo el reportaje este me quedé un poco mosqueado. Porque el señor que explicaba lo de la review explicaba que en el campo, arriba, hay un señor que le llega la señal de las televisiones que dan el partido, además de las propias cámaras de NFL Network, ¿vale? Uh-huh. Él tiene un televisor, una pantalla táctil, en donde le entran como mínimo 9 imágenes diferentes, 9 ángulos diferentes de la jugada, uh-huh. Y este señor es el que, pulsando esta pantalla, le manda al árbitro que está debajo las que él cree que son las mejores tomas.
Tomas, sí, sí.
Con lo cual, si muchas veces nosotros en el televisor podemos ver perfectamente que no es touchdown, o el señor de arriba es Stevie Wonder, o nos está mintiendo. Porque ese señor de arriba tiene que estar viendo lo que vemos nosotros en la tele, que no es touchdown. Y es tan fácil como mandarle esa imagen al árbitro de debajo, y si nosotros lo vemos claro, el árbitro de debajo lo ve claro. Con lo cual, insisto, yo no creo en conspiraciones, pero eso me dejó muy mosqueado. Porque, por ejemplo, ahora que Ronde se acaba el touchdown de 2005 de Roethlisberger en la final contra los Seahawks, ese touchdown yo lo he visto mil veces y no es touchdown. Y se ve clarísimo.
No,
y como
yo
esa
creo,
decisión...
Yo creo que es que no se ve claro. Y
da igual.
A partir de ahí creo
igual,
que mantuvieron lo
porque
que
porque te dejas
llevar campo,
por los colores. Da igual.
Que no, güey.
Pero da igual, ¿vale?
No,
pero da igual.
Proceder porque yo me refiero que... Yo creo que en aquel caso no se vio claro. Hemos tenido, de lo que tú dices...
Pero
hemos
da igual,
tenido
da igual. Es que da igual. No cojas esa jugada porque son de tus Steelers. Déjala.
No, no.
Coge las 2.000 que vemos durante la temporada, que son fallos, que son fallos, que tú estás viendo la televisión y dices, esto no es esto, y el árbitro dice lo contrario. Y el público le silba y tú piensas, ¿qué está viendo este hombre? O sea, a mí no me cuadra,
es que,
no me cuadra.
Para que veas que no me ciegan los colores. El touchdown que da la victoria o pone por delante a Pittsburgh contra Baltimore en la última o penúltima jornada no es touchdown.
Sí, sí, es que hay un montón.
Y además
lo que es...
Que Antonio Holmes caiga fuera de la...
Lo que es preocupante es que de unos 2-3 años para acá, cada vez hay más de esos fallos.
A mí sabes lo que me
cada
demuestra...
Cada vez hay más.
A mí sabes lo que me demuestra que la liga no es transparente cuando Matt Millen dice en público que ya ha llamado al comisionado para que haga algo. Para que su equipo no haga el ridículo.
Pero eso fue una fantochada.
No, además no fue Van Dillen. Fue el propietario,
perdón,
que es un señor muy mayor.
Perdón, el propietario.
Que chochea.
El
y...
propietario.
Que la
vez, pero a ver,
se habían acabado las
pero si se le ocurre. Si
le
se
había
le...
entrado en depresión ya.
No, perdona.
Que es un señor presidente de la compañía Ford y le mete un león a su equipo. Que dices, no cuadra, pero bueno.
Escucha, cuando ya alguien tiene el de esto de decir, bueno, voy a llamar a ver si el comisionado puede hacer algo para que no hagamos el ridículo. Significa que la liga puede hacer algo, o lo ha hecho, justamente porque es un tío que lleva 20 años metido en esto.
A ver, yo es que ya te digo, yo
ahora,
vi el reportaje ese
lo
y
lo
me cabré muchísimo.
Yo creo que lo de los reviews, evidentemente hay algo que no funciona, porque es lo que tú dices, hemos visto muchas veces, y ahora te ponía un ejemplo, en la última jornada me parece que fue,
y después está el tema de el bajo el escudo de esta es que es jugada no revisable. Y aquí sí que ya me toca más los cojones, porque tú tienes el vídeo y ves que sí, ves que no, y a ver, dentro de lo que cabe, pocas veces los árbitros dicen que hacen un fallo de esos que... porque ves la jugada y no hay más.
Y luego cuando...
Pero las jugadas no revisables...
Y más cuando la liga misma admite, y de hecho este año, después de determinados errores, admite que han habido errores en las revisiones de jugadas y que van a poner más interés... en que no se repitan estos errores en las jugadas revisables.
A mí, a ver, yo...
Pero, no sé.
No es algo que me hayan contado, yo os explico lo que vi, o sea, es así, lo podéis buscar en el vídeo y verlo vosotros mismos. Y si te explican que funciona así, y tú ves que está funcionando así, que el margen de error es prácticamente ínfimo, prácticamente no puede haber margen de error, porque ese señor tiene muchas más tomas de las que tenemos nosotros, tiene todos los medios a su alcance, está viendo la jugada desde 44 ángulos diferentes, y ese señor... elige no mostrar las tomas en las que se ve claramente o mostrar otras al árbitro en las que no se ve claramente, ese señor está manipulando la competición. Y dudo mucho que en un partido concreto te toque el que manipula.
Esto, pero me refiero a que esto Pero, si lo hace expresamente.
Exacto, en base a que es estás tú, diciendo claro, que le manda unas...
Hombre, no, evidentemente hombre, selecciona.
Entonces es un tío que es muy malo, porque si tú en una toma estás viendo que claramente esa jugada no es touchdown, por ejemplo, y en la otra no, ¿por qué le mandas la que no se ve? Para putearle a él, para que sea culpa suya.
¿Tú sabes cuáles le manda?
Hombre, claro, porque te estoy diciendo cómo funciona. Tiene la señal de las cadenas televisivas
que ya lo hemos pillado.
Entonces, entonces ¿qué no entiendes? ¿Qué no, qué no, no se entiende?
No, pero me refiero que a ver, que tú das por sentado que
le estaban dando las malas.
Cuando se equivocan, exacto, cuando se equivocan es porque le han mandado las tomas malas. No, es que igual se equivocan. A ver, yo es que creo.
¿En qué? ¿En mandar las tomas correctas no, para que vea la jugada?
Qué pesado está obsesionado con el hombre ese de arriba, ¿eh?
No con las tomas, Willy, sino que a veces, a lo mejor le estaban dando las tomas buenas, la misma que estás viendo tú en
casa. Ah, y el árbitro de abajo se equivoca.
Y el árbitro,
entonces,
pues.
Entonces, el señor no puede estar en la NFL, ¿eh?
Bueno, vale.
Porque si tú estás viendo en la tele una jugada que es clarísima.
Pero es que a veces.
Se equivocan.
A ver, yo tengo que decir. Es verdad que evidentemente deben tener más tomas de las que yo veo en casa. Pero a veces hay jugadas que te enseñan 5, 6 y 7 tomas.
Pero
Willy,
no me seáis
tenis.
Coño,
ver,
eso ya
no
lo sé. Eso ya lo sé, pero no te estoy hablando de las jugadas que casi no ves, ni tú, porque cuesta.
Ya.
Te estoy hablando de los errores que son clamorosos.
Sí,
que ahí hay alguien que está diciendo algo, si no, no me lo explico. O es que todos son muy malos y yo soy muy bueno, que no creo que sea eso. Si
ya,
no,
ya,
no se explica.
Ya.
El ejemplo que te ponía Ronde, insisto, porque no me gusta porque es de tu equipo, pero
no,
el
pero
de la
sí.
Super Bowl.
O el de la intercepción de Polamalu en
exacto,
el partido anterior.
Exacto.
¿Cómo
puede pitar eso?
¿Cómo pueden decir que porque toca el balón con la rodilla?
¿Cómo puede pitar eso ahí? Entonces dices, a ver, o sois muy malos o me estáis tomando el pelo. Y como lo primero, no lo creo, porque no creo que yo sea tan bueno, me estáis tomando el pelo.
Que yo lo único que digo, insisto, en las que vimos por la tele, yo sigo pensando que aquel touchdown no tal. Luego se dijo que había más imágenes que quedaba claro que no era touchdown. Eso fue al día después y admitieron que se había equivocado, me parece, o no sé qué.
Hay otro, por ejemplo, de estos vídeos que se llama Top 10 Bad Calls. Las decisiones arbitrales, las peores, las 10 peores.
Pero,
y una de ellas es la de Rosie Pereira y se ve que no es touchdown. Pero bueno,
pues
se ve perfectamente.
Vale, pero yo diría que en directo, yo recuerdo que además estábamos juntos los
viéndola
y había algunas que parecía que sí y había algunas que no. Yo creo que en aquella decidieron dejar lo que habían pitado en el campo.
Yo creo que sí.
Pero tienes tu razón que a veces hay jugadas que sí que son claras.
Bueno, la intercepción esta, por ejemplo, sin demás.
Sí, aquella. No, y no te vas tan lejos. El touchdown del otro día es Antonio Holmes, que cae bien.
Por
que
ejemplo,
lo vieron como que se había apoyado con la
rodilla. Con la
rodilla
y se ve perfectamente como
se apoya con una mano.
Exacto.
Y rompe el plano y entra en la tal.
Y se ve perfectamente.
Que sabía, o sea, pero perfectamente que no tocaba las rodillas. Y no, dijeron que había tocado y ya no, lo anularon. Por decir algo.
Yo más que nada sacaba el tema.
Porque esa que tengo fresca. No,
sacaba el tema porque lo decía Ronde. Yo espero, es una Super Bowl que por motivos deportivos puede ofrecer mucho. Y espero que los árbitros, no, entre muchas comillas, no se la carguen. Entre muchas comillas.
Esperemos que no.
Porque ya sabemos todos que en este deporte una decisión concreta en un touchdown, por ejemplo, que eso no es, puede cambiar el ritmo de un partido.
No, pero ya no solo en eso. Es decir, yo a mí las reviews es algo que mira, tienes el vídeo, lo puedes ver, lo puedes no ver. Es decir,
no.
Es más fácil. Mm. Pero yo digo, tema, pass interference y holdings y
sí.
False start y delay of game como en el partido contra de Tennessee contra Baltimore.
Sí. Porque aquello fue, aquello no,
es,
no
es
me lo
decir,
explico.
Es decir, porque no estábamos, pues si no, eso era para montar un pollo importante en el podcast, porque
de hecho,
fue flagrante.
De hecho lo montaron, o sea,
no,
hecho,
ellos sí, pero nosotros
Titans,
no, porque no nos reunimos.
No, pero me refiero, Titans lo montó y tenía toda la razón.
Claro, pero yo me refiero a cosas de esas, es decir, yo...
Además, ¿por qué eso? Eso tiene razón, Ronde, ¿por qué eso no es revisable? ¿Por qué un pase interference no es revisable? Con lo grave que es actualmente una sanción de pase interference.
Porque la liga decide no revisable.
Claro, pero
sé,
es que es eso.
Por eso.
Pero es que la norma del pase interference, por ejemplo, está llena de picardía, porque yo soy el receptor... Y busco siempre, o sea, si veo que no voy a coger el balón, busco al cornerback. Y en 9 de 10, el árbitro la va a cagar y va a pitar
a
mi favor.
Y la va a pitar.
Eso
pues
es...
que va de eso, es decir. A ver si.
El problema es que si, supongo, que si puede revisar el pass interference, ¿por qué no puede revisar los holdings? Claro, que vendrán la línea. El otro día, ahora no sé con quién lo hablaba, ayer o antes de ayer, después de la final de Pittsburgh, justamente.
Conmigo lo hablábamos ayer, los de Harrison.
Los de Harrison, o sea, pero unos holdings que a veces se veía la repetición, la gente abucheando y tal, que le tenían la camiseta, pero alargada
sí,
y tal.
Sí, claro, y supongo
no
que
manera.
Así se eternizaría el partido y
entonces...
Pero
joder,
es que hay cosas que
no, pero que si es revisable, si un pie pisa dentro o fuera, ¿por qué no es revisable una interference? claro. Con la sanción que significa actualmente.
Claro, es que es mucho más grave.
Es muy grave. Que un interference te puede poner de la yarda 1 a la 50, bueno, por ejemplo.
A ver, o sea... ahora voy a hablar de memoria porque voy a hablar de... En el playoff divisional hubo un pass interference, me parece, a favor de Baltimore contra Titans, ¿no? Que les puso ya en la yarda 10, que les puso ya en la yarda de una de las anotaciones, me parece, de Baltimore. Ahora, fue un interference, es que juraría que era ese partido.
No me acuerdo.
Claro, me refiero que actualmente los interference, yo sigo pensando que tendrían que volver a la regla anterior, que era 15 yardas o 10 yardas o darle lo que quieras. Esto de la regla de dónde es el interference,
putos cons.
La pidió el señor Manning y tal, y se lo otorgaron, pero es una barbaridad. Porque es lo que tú dices, ahora ya hay receptores que miran el balón, coño, va largo, ¡ay, me tropiezo con el...!
Además, con todas las reglas del contacto que han metido, claro, nuevas, es decir...
Me tiro encima del cornerback y probablemente...
para proteger a los Colts, es que desde luego...
Sí. Pero bueno,
en fin, ¿alguna cosa más? ¿Alguna clave más que queráis añadir? Seguro que nos dejamos un montón, pero sí, hombre, por ejemplo, sí, no hemos hablado de los kickers, que el otro día el de Filadelfia, porque no anotaron, pero quizá ese field goal extra point fallado...
Sí, falló un field goal y un extra point.
Exacto, hubieran podido ser definitivos.
Pero yo creo que son dos kickers justamente...
Hombre, son bastante seguros.
Son muy seguros y llevan un temporadón los dos, Los dos.
No, estoy pensando... el juego Special Teams tampoco hemos hablado...
Sí, pero tampoco ninguno de los dos.
No, no es que destaque.
Sí, es Antonio Holmes, de vez en cuando ha retornado un punt. Y luego sí, Arrington pero... igual ha retornado algún kickoff, no, pero no es su mejor arma. No hay un Devin Hester, por ejemplo. Devin Hester cuando retornaba.
Cuando retornaba.
Sí, ahora ya que no se acuerda.
Ahora, a lo mejor sí que es posible que haya un pelín más de nivel en los de Pittsburgh que en los de Arizona. Es lo único que le doy ventaja.
¿Equipos especiales?
Sí. En cuanto a seguridad. O sea,
hombre, pero supongo que Wiesenhall los debe tener igual, ¿eh?
Tenéis un long snapper así un poco...
Bueno, es que no está el titular, chato, claro. Es que vamos como vamos.
Claro que siempre es mejor que meter a Farrell o a Harrison o a quien fuera.
¿Viste el placaje del Panther el domingo pasado?
Es que en Pittsburgh placan hasta los Panthers.
No, no, yo creo que sí. Además, oye, fue aplaudido.
¿Los Panthers los de la universidad?
No, me refiero a los Panthers chutador, los que chutador, chutan. Los Panthers de la universidad no placan. Ni pasan, ni corren.
Tiene casi 40 tacos el tío. Y se marcó un señor placaje, ¿eh?